Las autoridades en Camagüey detienen al periodista José Luis Tan Estrada y le advierten que no debe realizar actividades en el aniversario del 11J. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide protección para un prisionero político en cubano. Estados Unidos y la Unión Europea critican visita del primer ministro de Hungría a Rusia. China amenaza con aplicar la pena de muerte a personas que apoyen la independencia de Taiwán.
Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a esta edición de las 5 de la tarde del noticiero de Radio Martí. En la producción Iván López, los créditos se los damos al operador Efraín García y por supuesto mi nombre, la voz informativa, Amado Gil. Muchísimas gracias por la sintonía. Las autoridades en Camagüey detuvieron esta tarde al periodista José Luis Tan Estrada y le advirtieron que no podía salir a hacer actividades en el tercer aniversario de las protestas del 11 de julio, el 11J, como también se conoce. El Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, hizo la denuncia en redes sociales y exigió al Estado que respete los derechos básicos del pueblo. También dio a conocer que la detención fue breve. Y precisamente vamos a pasar en vivo a Camagüey, donde ya se encuentra vía telefónica el periodista José Luis Tan Estrada. Saludos, José Luis, bienvenido a esta edición de las 5 de la tarde del noticiero de Martí Noticias. ¿Cómo te encuentras?
Un saludo, hermano, gracias por la invitación y para no perder la costumbre, un saludo acá desde la República Independiente del Camagüey. Estoy bien, cansado.
Cansado de caminar. ¿Qué fue? Nárranos a los oyentes, ¿qué fue lo que pasó, José Luis? Tenemos entendido, estabas en el parque y ahí comenzó todo.
Sí, realmente hoy el día aquí en Camagüey ha sido un día apagado por los apagones y las conexiones se ponen muy malas, incluso no hay conexión. Y yo tuve la necesidad de salir para conectarme, para comunicarme con varias personas y me encontraba en el parque Ignacio Veramonte de la ciudad aquí de Camagüey, un parque que todo el mundo conocemos. Lo conoce. Estaba sentado en uno de los bancos exteriores del parque, pegado a la calle, y que estaba hablando con un colega, profesor y amigo mío, José Raúl Gaeo, en el momento que veo a una represora de la Seguridad del Estado, que había estado en otros interrogatorios conmigo, es decir, en otros interrogatorios ahí presentes, además también se dedica a reprimir en la Universidad de Camagüey, y la veo que viene para arriba de mí. Es cuando le escribo un mensaje al profesor José Raúl Gaeo, y le digo que la seguridad venía para arriba de mí. Automáticamente apagué el móvil rápido, ella me lo quitó, y curiosamente me coge de la mano, me aprieta como si fuera una esposa, pero con su mano, y me dice que si gritaba me iba a meter preso, haciendo aparentar que no estaba pasando nada, ¿no? Como para no llamar la atención, y en eso viene una patrulla, y me monta en una patrulla, ella sin darme explicación ni nada, yo le dije que delito había cometido, si yo estaba preso, que había hecho, ella me dice, no, la policía te vamos a explicar. Me montan una patrulla y me trasladaron hacia la tercera unidad de la policía aquí de Camagüey, donde fui interrogado por ella y por otro represor de que se hace llamar Marcelo. Ahí, en más de una hora y pico de interrogatorio, ellos me hablando en publicaciones, y llegaron al kit de la cuestión, al objetivo que era hacerme una carta de advertencia y amenazarme de que si yo hacía cualquier cosa el 11 de julio, me iban a meter preso por desobediencia. Tanto a mí como cualquier disidente opositor en Camagüey, incluso que me negaban, me prohibieron que ese día estuviera en un parque sentado o en cualquier lugar público, que no podría estar porque me iban a meter preso por desobediencia.
O sea, fue todo giró en base a que no salieras el 11 de julio a la calle, aniversario del 11J.
Exacto, ellos giraron para amenazarme incluso. Laura, la represora Laura, en la conversación me dice, acuérdate que tú estuviste media marista, como amenazándome que me podía pasar lo mismo o similar a lo que ya viví en Villamarista, que todos recuerdan que estuve una semana secuestrado en una celda de aislamiento con las condiciones más infrahumanas posibles. Además, ellos tienen miedo, ellos tienen miedo, saben que la situación está propicia, pero otro 11 de julio, además saben que me dejaron claro de que como tengo muchos seguidores aquí en Camagüey, no puedo, ellos te... O sea, en otras palabras, tienen miedo de que pase algo y entonces utilizan su mejor técnica, que es reprimir, intimidar y secuestrar prácticamente en la vía pública como hicieron. sin ningún motivo.
Antes de terminar contigo, te pregunto, ¿fue una advertencia verbal o te obligaron a firmar algún documento?
No, es una advertencia verbal y un documento el cual yo no firmé porque no estoy de acuerdo. Y además querían que yo me comprometiera que no iba a hacer más periodismo. Y le dije que no, no iba a firmar esa carta de advertencia arbitraria, ni tampoco iba a cambiar mi forma de pensar, y mucho menos le iba a dar la espalda y virarle la cara a las injusticias que se cometen cada día aquí en Camagüey y en Cuba por parte de ellos mismos.
Finalmente, José Luis Tan Estrada, ¿la advertencia fue solamente para que físicamente no salieras a la calle o para que también no usaras las redes sociales para transmitir mensajes el 11J?
No, ellos me dijeron que porque no podía incitar a nada, porque según ellos nosotros incitamos, es decir, contamos la realidad, eso, y según ellos es incitar más a la población, y lo otro es que no puede impedirme salir de los espacios públicos, de los parques, o hacer cualquier tipo de actividad, etcétera.
Ya. José Luis Tan Estrada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación acá al noticiero de las 5 de la tarde. Un placer. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al régimen de Cuba a proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud del manifestante de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey, Fray Pascual Claro Valladares, recluido en la cárcel Cerámica Roja. Es Yolanda Huerga quien tiene los detalles.
Mediante una resolución emitida el 30 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares para Fray Pascual Claro Valladares, detenido cuando solo contaba 21 años y sentenciado a 10 años de privación de libertad junto a otros 13 participantes de las protestas en Nuevitas, Camagüey.
Me reconforto sin saber que hay organizaciones apoyando a mi hijo, que no está solo, que lo reconocen.
Dijo a Martín Noticias Yanelis Valladares Jaime, la madre del prisionero político.
Él no cometió delito alguno para estar preso y para que lo sancionen a 10 años, porque él lo robó, él lo mató, él se expresó libremente y de forma pacífica.
Tras examinar las alegaciones presentadas por la parte peticionaria, la CIDH concluyó que Claro Valladares se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, porque desde que fue arrestado ha sido sometido a maltratos y torturas y condiciones severas de aislamiento e insalubridad. La organización destaca que en abril de 2024, luego de conocer su sanción, Claro Valladares intentó suicidarse en prisión, hecho por el que no recibió la debida atención de las autoridades penitenciarias. La madre aseguró que Fray Claro, después de tratar de ahorcarse, estuvo algunas horas en el puesto de mando de la cárcel y entonces lo llevaron al hospital Clínico Quirúrgico Amalia Simoni de la capital provincial.
Ingresado como 3 o 4 días, me llevaron al psiquiatra, como a los 15 días de eso fue el psiquiatra militar a verlo, y entonces le mandaron a tomar carbamazepina y amitriptilina, y todavía no ha podido tomar el medicamento porque no lo hay. La prisión está.
El Estado cubano no ha respondido a las solicitudes de la CIDH, que le pidió que adopte mecanismos para salvaguardar la vida de Fray Pascual Claro Valladares y que implemente las medidas necesarias para adecuar sus condiciones de detención a los estándares internacionales. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Académicos hacen un llamado a la Junta Directiva de la Asociación de Estudios Latinoamericanos para que condene públicamente la represión en Cuba. Es Ivette Pacheco quien tiene este reportaje.
Más de 50 académicos, miembros de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, enviaron una carta al comité ejecutivo de esa asociación en la que solicitan que esta instancia emita una declaración pública condenando la represión política en Cuba, según expresa el texto, recrudecida y agravada recientemente contra la historiadora y editora cubana, miembro de la organización, Alina Bárbara López Hernández, en compañía de la antropóloga Jenny Pantoja Torres. El texto señala que el acoso se ha recrudecido en contra de la intelectual cubana y que en 2 nuevas ocasiones volvieron a incluir agresiones físicas que le han provocado lesiones corporales. Ambas ocurrieron cuando intentaba viajar a la capital el 18 de abril y este 18 de junio en escenas previamente preparadas por la seguridad del Estado, tras las cuales fue conducida a la PNR de la ciudad de Matanzas. En esta ocasión, indica el documento, las agresiones físicas fueron más intensas y peligrosas en su condición de mujer con 58 años de edad, además de ofensas y amenazas contra ella y la antropóloga Jenny Pantoja. Una de las firmantes, la socióloga cubana Elaine Acosta, profesora e investigadora de la Universidad Internacional de la Florida, en conversación con Martín Noticias, dijo:
creo que es una responsabilidad cívica y también en este sentido profesional haber firmado esta carta. Era importante en esta oportunidad manifestar el apoyo de la comunidad académica, no solo cubana, en su sentido más amplio, dentro y fuera de Cuba, respecto de la represión que continúa, con especial énfasis en este caso sobre la profesora Lina Bárbara, pero también sobre Jenny Pantoja y otros tantos activistas.
La carta indica además que, a pesar de la brutalidad de la que fueron objeto ambas mujeres académicas, los agentes del Ministerio del Interior las instruyeron criminalmente por el delito de atentado, por el cual el Código Penal vigente prevé pena de hasta 5 años de privación de libertad.
La denuncia, la visibilización de lo que está pasando es una de las razones por las que he decidido firmar esta carta, así como en otras oportunidades, y creo que estas asociaciones de las cuales formamos parte tienen el deber también cívico y profesional de pronunciarse denunciando los atropellos que está cometiendo el gobierno cubano contra muchas de las personas que están alzando su voz.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dice en su informe correspondiente al mes de junio que durante el primer semestre de 2024 ha registrado al menos 1.932 acciones represivas contra la población civil en Cuba. Yaxis Cires, jefe de estrategias de la ONG con sede en Madrid, explicó a Martí Noticias detalles del reporte.
Además de los datos represivos correspondientes al mes pasado, también estamos denunciando el acumulado de acciones represivas documentadas durante el primer semestre de 2024. Estamos hablando de al menos 1.932 acciones represivas por motivos políticos, es decir, cada 24 horas ocurren al menos 10 acciones represivas por motivos políticos en Cuba. Esto nos permite denunciar que se mantiene ese clima represivo, ese clima violatorio de los derechos humanos en la isla, que va contra aquel que ejerce una actividad cívica o política, pero también contra los presos políticos, contra sus familiares y contra cualquier ciudadano que discrepe de manera pública, principalmente en contra de los dictados del Partido Comunista. También estamos haciendo una llamada urgente a la comunidad internacional, especialmente a las instituciones de derechos humanos, a los gobiernos democráticos, a la Unión Europea, en favor de José Daniel Ferrer, que está en un prolongado aislamiento donde su familia no sabe exactamente cuál es su situación. José Daniel Ferrer debe ser liberado de manera inmediata. Hay que poner fin a tantos abusos en contra de los presos políticos.
El Tribunal Provincial Popular de Santo Espíritu sancionó a cadena perpetua al asesino de una enfermera cubana y le ordenó abonar una prestación monetaria de 2.500 pesos a favor del menor huérfano. La víctima, identificada como Vanelis Macola, tenía un niño pequeño cuando su expareja le arrebató la vida en un acto de feminicidio en el 2023. Según el reporte de diario local, el Escambray, el hombre tenía antecedentes penales. Y precisamente el Observatorio de Género Alas Tensas calificó este de deficiente la cobertura dada por este medio oficialista, es decir, el diario Escambray. Desde Madrid, Yanelis Núñez, del equipo de Alas Tensas, lo expresó a Martín Noticias.
En un texto publicado en Alas Tensas, ahí describimos la irresponsabilidad de esta cobertura, que los feminicidios no deberían ser presentados como crímenes sensacionales o aislados, que es lo que hace en este caso el periódico oficialista Escambray, ni como producto de arrebatos inexplicables o de conflictos de pareja. Al informar sobre estos casos, continúo leyendo la cita, es importante dejar atrás estos sesgos reproducidos por hábito o porque por falta de preparación, que en la mayoría de los medios de prensa oficialistas, pues sabemos que no se preocupan por prepararse en estos temas, ni por tener ni siquiera una asesora o una experta en género, o en muchos casos se abordan los casos de violencia de género de esta manera porque se adecúan a lo que la audiencia espera. Es irresponsable decir que por estos antecedentes penales que tiene el feminicida, digamos, pueden ser la causa del asesinato, del crimen machista, y sabemos que la violencia de género no se expresa ahí. Los agresores no necesariamente tienen que haber pasado por prisión, no necesariamente tienen que tener incluso antecedentes de otras condenas, y eso es una manera de desvirtuar la atención y de no hablar de la raíz y de las causas del problema de la violencia de género a nivel mundial, pero también específicamente en Cuba.
Y de Cuba vamos a Estados Unidos, porque la Casa Blanca se unió el viernes a la Unión Europea para criticar la visita del primer ministro húngaro Víctor Orbán a Rusia. Es nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, quien tiene la información.
La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo a bordo del avión presidencial que a Estados Unidos le preocupa que el primer ministro húngaro Víctor Orbán haya viajado a Moscú para reunirse con el presidente Vladimir Putin. Ella dice que les preocupa que el primer ministro Orbán haya decidido hacer este viaje a Moscú, que no contribuirá a la causa de la paz y que es contraproducente para promover la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Ucrania. El primer ministro húngaro visitó Moscú el viernes para una inusual reunión de un líder europeo con Putin y discutió propuestas de paz para Ucrania, lo que provocó la condena de Kiev y de algunos líderes y funcionarios europeos. La visita de Orbán se produce solo unos días después de que realizó un viaje similar sin previo aviso a Ucrania, donde se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky y propuso que Ucrania considerara un alto el fuego inmediato con Rusia. El primer ministro afirmó que Hungría se está convirtiendo poco a poco en el único país de Europa que puede hablar con ambos bandos en el conflicto. Hungría asumió la presidencia rotatoria de la Unión Europea a principios de julio, y en comentarios al inicio de su reunión, que fueron televisados, Putin sugirió que Orbán había ido a Moscú como representante del Consejo Europeo. Varios funcionarios europeos, incluidos los líderes de Alemania, Dinamarca y Estonia, rechazaron esa sugerencia y dijeron que Orbán no tenía mandato para nada más que una discusión sobre relaciones bilaterales. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
De Washington a América Latina, porque más de 36,000 activistas firmaron un llamado a realizar un esfuerzo global para exigir la libertad de los presos políticos en Venezuela. Una representante de Amnistía Internacional presentó el pedido ayer en Ginebra ante una sesión interactiva con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Tomamos nota del informe del Alto Comisionado. Lamentamos ver que nuestros miedos de escalada de la represión en el contexto electoral estaban bien fundados. Durante años hemos condenado el uso de detenciones arbitrarias motivadas políticamente para silenciar la disensión. Estas están conectadas con otras violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, malos tratos, falta de juicio justo y garantías procesales y privación de asistencia sanitaria. Compartimos el llamamiento de 3.324 activistas de 119 países de todo el mundo que han firmado una petición para la liberación de todos los detenidos ilegalmente en Venezuela. Estas 36.324 personas piden a las autoridades, incluido a los que están aquí en esta reunión, que tomen medidas para la liberación inmediata e incondicional de Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Hermín Lindres, Benítez, María Auxiliadora Delgado, Juan Carlos Marrufo, Robert Franco y Darío Estrada. Pedimos que se sostenga el escrutinio y se respalda una rendición de cuentas por todas las violaciones en Venezuela. Ha llegado el momento para más justicia y más verdad. Gracias.
Nos quedamos en Venezuela porque los gobiernos de este país, es decir, Venezuela y Estados Unidos, retomaron conversaciones directas en medio de gran hermetismo. Es desde Caracas, Carolina Alcalde, corresponsal de La Voz de América, quien tiene los detalles.
El jefe de la delegación del gobierno del presidente Nicolás Maduro en las conversaciones directas con Estados Unidos, Jorge Rodríguez, aseguró que se acordó la voluntad de ambos gobiernos de trabajar de forma conjunta para ganar confianza y mejorar las relaciones, así como mantener las comunicaciones de manera respetuosa y constructiva. La administración del presidente Joe Biden, que no ha ofrecido mayores detalles, dijo dar la bienvenida a los diálogos de buena fe. Para el embajador retirado Sadio Garabini, resulta interesante el reinicio de las conversaciones a menos de 4 semanas de las elecciones presidenciales en Venezuela.
Al gobierno le interesa hacer ver que es Estados Unidos que está interesado en reabrir, quizás hasta diciendo que el gobierno de Estados Unidos sabe quién va a ganar, pero la realidad es otra, es que Estados Unidos junto con la Unión Europea, Petro, Lula y otros demócratas, lo que están le van a pedir es el respeto a los acuerdos de Barbados. Porque si no, no sería antes de las elecciones, sería después.
A juicio de Garabini, parte de las negociaciones incluyen la discusión de garantías y expone lo que considera son los intereses de Estados Unidos.
Al que entrega en este tipo de regímenes algún tipo de salvaguarda personal y política. Eso, en mi opinión, va a ser parte de las negociaciones en esas conversaciones. Los Estados Unidos lo que le interesa que no le venga una ola emigratoria brutal, que sería el resultado de un mantenimiento del gobierno de Maduro.
Las negociaciones directas iniciadas el año pasado con la facilitación de Qatar derivaron en el canje de un grupo de estadounidenses detenidos en Venezuela por Alex Saab, un cercano colaborador de Maduro que era procesado en Estados Unidos por lavado de capitales. Sin embargo, se desconocen cuáles son todos los puntos de los acuerdos firmados por los representantes de ambos estados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Human Rights Watch denunció que las nuevas directrices judiciales de China especifican que los delitos de sedición cometidos por separatistas taiwaneses son punibles según la legislación china. Las directrices autorizan el uso de juicios en ausencia e incluso la pena de muerte para cualquier persona que firme o afirme la independencia de Taiwán. Las directrices relativas a los separatistas taiwaneses, señaló la ONG, son duros recordatorios de que el gobierno chino amenaza habitualmente a Taiwán y a sus 23 millones de habitantes y ha ampliado sus agresivos esfuerzos para reprimir sus libertades básicas. Gran actividad futbolística en Europa, en América. Vamos a los deportes con Pepe Lacayo.
La selección española de fútbol se convirtió en la primera semifinalista de la Euro, derrotando a Alemania en Stuttgart 2-1 en tiempo suplementario, gracias a un gol de Mikel Merino en el minuto 119, o sea, en el último minuto del partido. ¿Qué significa esto? Que ahora España espera al ganador entre Portugal y Francia. La selección argentina de fútbol se convirtió en la primera en avanzar a las semifinales de la Copa América tras eliminar a Ecuador por penaltis 4-2. El partido había terminado empatado 1-1 en tiempo reglamentario. Es más, Ecuador falló un penalti que le pudo haber dado la victoria en tiempo reglamentario, pero no hubo tiempo suplementario por las reglas en la Copa América y nos fuimos directamente a los penaltis, donde Leo Messi falló el primer penalti de Argentina, pero luego los muchachos se recuperaron y ganaron 4-2. El héroe de la jornada fue el portero argentino Dibu Martínez, que paró 2 penaltis. ¿Contra quién va a jugar ahora Argentina? Hay que ver quién gana esta noche entre Venezuela y Canadá. Así es. La otra semifinal desde Dallas, Texas, a las 9 p.m. nos espera esta noche y el ganador de este encuentro entre Canadá, que ha sido la revelación de la CONCACAF, y Venezuela, que ha sido la revelación de este torneo, con 3 victorias en 3 partidos, van a jugar para ver quién se enfrenta a Argentina. Mientras tanto, mañana hay 2 partidos de cuartos de final a las 6 p.m. en Phoenix, Arizona. Colombia se enfrenta a Panamá y en Las Vegas, Nevada, a las 9 p.m., Uruguay contra Brasil para ver quién es el cuarto y último semifinalista de este torneo. Recuerden que la Eurocopa también continúa mañana con 2 partidos de cuartos de final. Estamos hablando de Países Bajos contra Turquía a las 12 del día. Inglaterra versus Suiza para ver quién avanza a la próxima ronda de la Euro. Pasamos ahora al béisbol de las Grandes Ligas. Los Rojos de Cincinnati le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Yankees de Nueva York en el Bronx. Oyeron bien. 8-4 fue el resultado final del más reciente partido. El dominicano Eli de la Cruz, con 2 carreras anotadas, 1 hit, 1 boleto, 1 base robada, fue uno de los héroes de la película. Para el equipo del Cincy, Jonathan India, el segunda base, 3 hits, 3 carreras anotadas, mientras que Friley, con 3 impulsadas, y Steer también impulsó 3 en la derrota de los Yankees. Mientras tanto, los Astros de Houston vencieron a los Azulejos de Toronto 5-3 en Canadá, y en este partido el tunero Jordan Álvarez, con 1 carrera anotada, negoció 2 boletos en este partido y anotó 1 carrera. No tuvo hit porque lo envasaron y tiene promedio de bateo de 302. A propósito, deberíamos de ver a Jordan Álvarez la próxima semana en el Juego de las Estrellas. Tampa Bay venció 10-8 a los Reales de Kansas City. Randy Arozarena, con 2 boletos, 1 hit, 1 carrera anotada y 1 impulsada, pero el cubano está bateando todavía promedio muy bajito de 197. No jugó Yandy Díaz en este partido. Los Dodgers volvieron a perder contra los Diamondbacks de Arizona 9-3, y en este encuentro Junito Gurriel, con 1 hit y 2 carreras impulsadas, suma 53 remolcadas en lo que va la temporada. Los Dodgers de Los Ángeles, con 3 peloteros de sangre cubana. Miguel Vargas, el left fielder, con 1 hit y 1 carrera anotada. Andy Pajés conectó 2 hits, incluyendo 1 doblete, y anotó carrera. Kiki Hernández con 1 carrera impulsada. Y Shohei Ohtani, aunque no es cubano, vale la pena recalcar que de 3-0 con 3 ponches, y lo mejor que le pasó fue que negoció 1 boleto, pero sigue bateando 316. Los Gigantes doblegaron a los Bravos de Atlanta 4-2, pero Jorge Soler no se enteró que había un juego de pelota. De 5-0 con 3 ponches y dejó 4 hombres embarcados en base, y aún así sus Gigantes terminaron ganando el partido. Me estás diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Muy bien, nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Esta es la voz de América desde Washington. Le saluda Alejandro Escalona. Esta ciudad se destaca principalmente por su historia, sus monumentos y museos. Uno de esos museos es la Galería Nacional de Retratos, en la cual actualmente se exhiben fotografías de estrellas de Hollywood, de la época de oro de Hollywood.
Son actores que quedaron inmortalizados por George Horrell, uno de los retratistas más destacados de Hollywood. La Galería Nacional de Retratos en Washington muestra el glamour de la época con una exhibición de 32 fotografías realizadas por el prestigioso fotógrafo fallecido en 1992. We really Contratado a sus 25 años por la reconocida casa productora Metro-Goldwyn-Mayer, George Horrell tenía su propio estilo, caracterizado por la elegancia en sus retratos. Por su lente pasaron varias estrellas de la conocida época dorada de Hollywood, un ingenio que lo llevó a inventar el boomlight o las conocidas barras de luces de estudio. Gave him flexibility and... Hammer Girl Marlena Dietrich. La actriz Marlena Dietrich llevaba un espejo de gran tamaño a las sesiones fotográficas para ver exactamente cómo se verían las fotos. Tras la Segunda Guerra Mundial, las fotografías realizadas por cámaras portátiles reemplazaron los elegantes retratos de estudio. Y como dijo una vez el propio George Horrell, el glamour desapareció. Julia Riera, Voz de América, Washington.
El reporte completo de Julia Riera sobre la exhibición de fotografías de estrellas de Hollywood en la Galería Nacional de Retratos de Washington está disponible en la sección multimedia de VozdeAmerica.com. Voz de América Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Radio Martí Noticias.
Estimados oyentes, hasta aquí este noticiero de las 5 de la tarde. Muchas gracias, por supuesto, a nuestro técnico de audio, Efraín García, y todos bajo la producción de Iván López de este noticiero. La voz informativa, Amado Gil. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes y desde ya, buen fin de semana.